A ti que una vez me enseñaste a leer, deseo de vuelta escribirte un largo relato de amor a fin de que aprendas de nuevo a leer. ¿A dónde tus ojos glaucos a ciegas los llevó la locura? Dejaste olvidadas sobre la mesa tus gafas al irte. ¿Por qué cristal en tu olla de greda podrás boca arriba leer? No importa, echaremos la cuenta de la vida en un hilo de miles de lisas y ásperas perlas, y aun dado que tú, que ni falta te hará, no escuches ni atiendas, otro sabrá tal vez que lo oirán, que al menos lo lean. Y al fin crees tú, señor de mi amor, que hay tal diferencia de público a ti, de ti a las malvas que ya primavera cría de ti, de mi voz al rumor del aire en la hierba. A ti te lo doy, para otros será. Y si un día se queda cuajada la voz en espeso papel y en vírgulas negras, y libro se hace y según la costumbre humana te acuerdas, se pliega y se cose y se corta y en rústica se encuaderna. Un día vendré y traeré tu ejemplar reciente de prensa, y aquí hoja por hoja, el viento y la lluvia al pie de tu oreja lo irán deshojando y la tinta escurriendo en siembra de letras. Que quede tu libro abierto de cara. Dice la gente que cuando se está al morir, que te cruzan en un vértigo todas al par las mil estampas menudas que han sido tu vida. ¿Es eso verdad? Tú sabes, es tuya, la historia está al fin, pero tú no querrás decírmelo nunca, oh boca cerrada en tal tozudez. Y en esta balumba, ¿qué puede valer sobre fin ni final lo que uno elucubra? Ilusión de verdad, creer que se tiene hecha la suma a la vez que se está sumando también. Mientras uno calcula, no sabe total, ni él mismo tampoco es uno ni una, sin otro más sin parar, incógnita fluida, que en vano pretende en el cálculo hallar su propia figura, fija, cerrada. Pero ay, la verdad reposa en la tumba, y saber solo saben los muertos. La ciencia nuestra se funda toda en el salto mortal del paso al límite, astucia que a cada dos por tres las ciencias prácticas usan para saber lo que pasa que es, hacer que concluya lo sin fin y por fin poseer y contar en moneda segura el tiempo. Así, por ejemplo, si aquí un cuadrado dibujas, le partes en dos cada lado, al ochavo que ahora resulta, cada lado le partes en dos, y a la misma ley continúas, partiendo y doblando por dos cada vez. Ya ves que por muchas veces que ejerzas la ley, no va a dársete el non plus ultra, en donde proclames, aquí se acabó, ni donde se cumpla, que sean las muchas todas y que una sea la última. Pues bien, sin embargo, el hombre de ciencia, maestro de pulgas, te dirá que una vez que conoces la fija ley que regula el afán del doblar sucesivo y que sabes qué es lo que busca como último fin, ya puedes poner en vez de la turba de formas insatisfechas la sola forma rotunda que remata la sucesión y al rematarla la anula. Todas las veces serán una vez. ¿Qué cosa más justa que hacer que las muchas todas y todas sean la única? el como si sea ya como es, que cese la lucha, que la vida que pasa sin fin a mi vida al fin se reduzca y se trueque la hora que fluye por una muerte futura. Ah, pero no, señor de mi amor, no hay ciencia ninguna que me haga creer que ni haya momento que al par que transcurra se pueda mirar ni una vida por fin total y conjunta. Tanto última vez como toda vez ya me eran absurdas de antes de ahora, y ahora que tú has querido la dura prueba pasar por ver lo que hay detrás de la angustia de que haya de haber, mucho menos ahora entiendo la burda patraña del tiempo, y tu gesto ni me convence ni asusta. No puede ser, y por más que lloroso el mundo me urja, ha sido, ¿lo ves? Lo que no puede ser, no puede ser nunca. A veces, señor de mi amor, aun en este valle de dudas, sucede también que la trampa tal vez y error se vislumbra del juego mortal. Por ejemplo, al querer contar lo que dura un ensueño, que sí, que por fuera del sueño marca la aguja, la hora de los despiertos, incluso la del si me apuras que durmiendo está, pero no del que está soñando la suya. Y si a ese te vas, ¿y cuánto ha durado? Di, le preguntas, lo habrás despertado y de nada valdrá. ¿Quién hay que presuma ver su reloj? Puede ser que también en sueños se sufra de ansia y temor, pero nada de tiempo sabe ni juzga el que soñando se sueña, y el tiempo de su aventura solo otro lo sabe, al momento que despertando se ajusta a la ley del trabajo y la muerte, y el sueño que se le esfuma quiere evocarlo, y entonces lo que era masa confusa, como huella que deja en el alma una vez callada la música, para evocarlo lo narra o por escrito lo apunta, no puede por menos, y así del ensueño cifra y figura uno hace también, y se hace del tiempo idea, y estudia siempre por ser quien es y saber su historia y su culpa. Pues algo así mi deseo, que no te espera ni busca, señor de mi amor, sino en tu añoranza viva se funda, y es deseo y recuerdo a la vez, una nube que nubla las lindes de la ancha tierra y el tráfago de las rutas, y aquí en las entrañas a veces se hincha y ruge de furia, y la rasga a veces el rayo, y a veces late y abulta, hasta que por los ojos revienta en racha de lluvia bendita. Pero ay, también desde que tú te me ocultas, señor de mi amor, ya ves, se me han ido estampa y hechura, agua abajo perdiendo, ya casi no soy cosa alguna más que una voz. Y así, ¿qué puedo hacer de mi turbia falta de ti? Nada más que hablar, dejar que discurra de cuadro en cuadro la voz y fotografías innúmeras vaya de ti sacando a la luz. De pie en las azudas del Duero, en la barandilla del buque rumbo de Cuba, tomando café en la terraza de las Cibeles, en una calesa del parque de María Luisa, al pie de las grutas del Güell, en el corral de la escuela ese de blusa, el cuarto en la fila de atrás, en un óvalo azul de Prusia con tu recién maridada, en medio de pura y augusta sonriendo, con rosa, con luz, con la chole, al salir de la junta con don Arsenio, con el señor Camilo y su burra, tras San Julián el pobre conmigo, entre una columna y Brígida, entre Marilú y un chopo, andando con una desconocida de falta irisada y boca de púrpura, con los primeros lentes de oro y ojos de burla, labios jugosos de juventud, con las comisuras sumidas, con mueca de estar diciendo «cosa boluda, che», con aire de andar sumido en no sé qué murria, de frente, con la ancha frente de rizos casi desnuda, de medio perfil, perfilada la sensitiva voluta de barbilla y nariz, de espaldas, perdiéndose por las dunas, tu redonda cabeza y la coronilla de rosas y espumas. Y así una tras otra, y más cada vez deprisa, y en fuga rápida más cada vez, que ya sobrepuja casi casi su límite, y ya toca, toca la suma velocidad en el punto que ya al quebrarse relumbra la noción de velocidad, y se funden todas en una, las vistas sin fin, y al fin la verdad, ay, muerta, triunfa. No, pero no, señor de mi amor, no hay prisa ninguna, pues yo ni creo en tu fin, ni en que una vida se cumpla toda jamás, y cuanto tu amor me medra y redunda más, más claro el error de tu tiempo y muerte denuncian amor y razón. Así hablo contigo, un rato a la luna de primavera zurciendo de tren la blanca llanura, otro sentado a tu mesa y a la ventana que cruzan de larga tarde vencejos, o ya pisando las mustias hojas del soto al sordo rumor de aceñas en brumas, o ya otro también enroscado en tu cama de doraduras, mañanas de invierno pasando contigo en cháchara muda. Y así otros ratos y ratos, y volverá la segunda vez a sonar del cuco valorio, otra vez su pelusa darán al verano los olmos, irán las míseras turbas de la urbe al sueño del mar, tornarán las horas oscuras de tu cumpleaños mortal a adorar las pálidas tumbas, y seguiré, señor de mi amor, sin prisa ni hartura, hablando contigo. Y no por saber quién eres o cuya era tu vida, ah, no, al revés, por si eso me ayuda a ver qué te pasa, y que a fuerza de hablarte el tiempo descubra su eterna mentira. Pues hay en la tierra razas en pugna dos de memoria. La una, la que es depósito y hucha de vistas de las ciudades y caras, esa procura saber de la vida y su muerte. La otra, en nada pescuda por ver lo que fue, que por tiempo su verbo no se conjuga, sino que es revivir y vivir ella misma. En esta se surta la fuente del verso y te arrastren a ti su letra y su música conmigo. ¿Qué otra faena la voz le queda que urda relatos de lo que huye en tanto y no que ella huya? ¿Finges tú que no puedes oírme? ¿O si oyes la murga, te ríes de mí? ¿No me hablas, querida boca tozuda? Tú eres saber, yo solo quererte. Ah, no, ni presumas de estar tan lejos de mí, que también dos veces y muchas viví en mi vida mi muerte, y la mía vive la tuya. Te lo voy a contar. ¿Qué es que recuerdo una vez que a la dehesa de la Guadaña de merienda habíamos ido a media legua de granja de Moreruela, tu pueblo que fue y un poco por gracia tuya mi pueblo también? Que por los veranos la casa revivía de niños aún, los suelos de tierra pisada, regados volvían a oler, volvía la olla a las brasas, y en el cuerpo de casa otra vez el cántaro rezumaba. La había dejado tu madre vacía y seca de alma, 3 años atrás, ¿no es eso? Si la memoria no falla, el segundo verano que lejos los ásperos campos de España, baldíos se retorcían de fosos y de alambradas. 3 años habían ardido, y yo, o mi oruga o crisálida, a la sazón por los 13 o 14 míos andaba. Ya era más alto que tú, y echaba pelusa de barba. Yo allí estaba contigo, lo digo, y siento una falta de gramática hacérseme un nudo en el caño de la garganta. En carro habíamos ido con mucha ropa en canastas a lavarla ya en la Fresneda, en un remanso del agua del arroyo que fue del convento, y tenderla en Prado y Carrascas. Allí, ya de tarde, habían quedado en juego y de cháchara mujeres y niños, y tú conmigo al paro a la zaga, y el primo José Joaquín, el que fue tan rica compañía de pueblo y verano, y mi cuento ya no desmiente ni avala. Habíamos ido los tres por entre escombros y zarzas a trepar a las ruinas, oír en el eco de las arcadas el grazno del pavo real, o descubrir bajo ramas de saúco, cegada de abono o de cembones de paja, una bóveda alterna a dovelas moradas y pardas, que tú, según libros oscuros o señas que descifrabas, nos decías quizá que sería del refectorio las cuadras de los frailes huidos. Nosotros, o ya en la torre arroñada del caracol y en los muros sin cal, contábamos cuántas nidadas de cigoñinos el año aquel profesaran en el convento, o si no, en la huerta detrás de las tapias que el lujoso ábside ciñe, apañábamos nueces amargas del nogal que una vez en los siglos hendió Dios Padre de rabia. Mira, por si uno que lea noticia aquí me demanda sobre el convento, permite que en 20 versos añada, aunque tú te lo sepas, las señas del sitio en donde se halla. Está a la par de un arroyo que a 10 minutos de marcha vendrá a parar en el Esla, por donde el Esla se lanza de por la tierra de arcilla en tierra entrar de pizarra, a 5 leguas de donde al Duero rinde su carga, que es hasta donde ahora, si el año viene de alza, remonta el nivel del embalse que tanta vega anegara. Algo por bajo del puente de Quintos que hoy se le llama, a la orilla izquierda del río, los monjes blancos de Francia lo alzaron de fábrica fina y sillares sin argamasa por manos de 100 canteros que los firmaban de marca. A naciente, al pie de los Tesos, fundado hubieron su granja, raíz de tu pueblo, que perviviría en pobre labranza después que desierto el convento, sus nobles piedras sin tacha, tiempo y rapiña alrededor derramó para iglesias y casas. A la otra orilla del Esla también su hacienda llegaba, que por siglos el piélago allí a varal lo cruzaba la barca, a la parte de Moreruela y hacia las dehesas lozanas de Requejo y Misleo y el nido de Santa Eulalia de Tábara, de donde a mí una vez, de orilla a orilla, temprana flecha me había de herir, que cerró tan tarde la llaga. No añadiré ni un dato ya más de historia ni mapa sobre la ruina y su sitio. Maldita sea y que arda la cultura que dicen que todo lo que era vivo lo mata hasta las ruinas. Pues es cultura el nombre y mortaja de cuanto sin nombre acaso latía en piedra o palabras, y al punto que quede inscrito en enciclopedia y programas de clase o que el ministerio lo cataloga y lo guarda, ya no es más que ataúd de lo que era, el título o cáscara que al irla a quebrar la boca ceniza se siente y las ansias del bostezo de todo. Y el pueblo, su vida es una pantalla y el corazón un rollo de cámara fotográfica. Pero tú me enseñaste, señor de mi amor, y ni era enseñanza, a vivir las letras también, también las artes humanas, sin saber que eran arte ni letras. Y así rodaban en danza con arroyos y verdes amores y niebla y panes de malvas, también las ruinas de iglesia y las páginas perfumadas de la biblioteca que a tientas de amor juntaste a la larga. Y ahora, por cierto, que deberá este hilván de añoranzas de ti, esta ristra de versos que de tu ausencia me emanan, quedar también reducido a pieza cara o barata de cultura maldita que sea. Habrán también de llamarla poesía o literatura. ¿Será esto al fin una página del manual de la historia, maldito el Dios que la manda? ¿Qué hago? Dímelo tú con tu voz. ¿Cómo puedo librarla de la muerte inmortal? Ha de ser, no puede hacérsele nada. Dame de olvido, amor, que me hunda en la remembranza. Que era de tarde caída, cuando al trepar de una parva de tierra y brozas, a cuestas de bóvedas derrumbadas, vinimos los tres a vernos al borde de una pozanca cuadrada, una olla de muros de piedra, que era de ancha unos 6 pasos y de honda algo más, lo que fuera una cámara del convento de donde el techo se había hundido y quedaban paredes del piso de arriba y al ras de nuestra sandalia un resto del suelo hundido como cornisa quebrada corría el muro y apenas si apoyo al pie le dejaba. Tratar de pasar apegado de brazos y pecho, de espaldas a la olla, escurriendo los pies, era gran pavor que tentaba. El primo José Joaquín pasó el primero y con maña fue rebuscando en la cal a los dedos, bultos o rajas, tentando una a una del pie en el resalte escaso las fallas, hasta que ya al otro lado riendo nos saludaba. Con que a mi vez a cumplir me arrojé en pos suya la hazaña, tú detrás te paraste y no me decías palabra. Ya casi por la mitad a trancas iba y barrancas llegando, rozándome al muro y a pie tras pie que arrastraba, cuando de pronto un pie me falló, las uñas resbalan, yeme que aquí me desplomo y cayendo estoy como masa en lo vacío, en tanto que allá con voz tan extraña, se ha matado, gritaste y te oí, y según gravitaba, será verdad, me decía, y con una lúcida calma examinaba posibilidades y en instantánea repasaba una a una y todas en una las cruces y caras del juego que fuera mi vida y las mil menudas estampas. No me maté de esa vez por hablar como el público habla, no que vine a caer en boñigas secas de vaca o amor del azar de costado y tras un vislumbre de nada o pérdida de conciencia según la ciencia lo llama, salté como por resorte, recuerdo, y salí en galopada, corriendo por un boquete del muro de abajo que daba a aquella fresneda, de donde acudían corriendo a la alarma las mujeres, la tuya delante, señora de mis entrañas. No me maté aquella vez, otra vez será si no falla la fe del mundo. Y en cambio, a la vuelta de 30 y tantas rondas del sol, tú sí, tú caíste y caíste de alta voluntad o pared, y fue dura esa vez la tierra y sin lástima a recibir tu caída, querido peso sin alas. Lo digo y no lo concibo, porque es que igual que se parla de la propia muerte de uno y cree uno saber sin que haya cosa detrás de los verbos y solo racha de bárbara electricidad de evidencia alguna vez le traspasa muda, así hace la vara de amor que por semejanza la muerte de aquel que se quiere jamás se la ve al mirarla. Y así tu caída la cuento, y contigo a la alta ventana subo, y te quiero seguir por el aire, y digo distancias y hora del día, y ni llego contigo al suelo ni hasta la verdad. Que no vivas y sigas cayendo, ni Dios se lo traga. Ni me he de creer que caíste, aunque el cielo encima me caiga. Cuando llegó a mi aposento a la medianoche el aviso, discretamente a la puerta tocando de los nudillos, que acudiera al teléfono a casa de la vecina del quinto, algo pasó. O ya había pasado, o no ha sucedido nunca, o si no di, ¿cuándo pasó? ¿Quién puede decírmelo? Fue en el punto que el golpe sonó en la puerta y el quicio del corazón, fue cuando sentí temblar por el hilo la querida voz que mentaba la cifra del desatino, o fue cuando fue, por la tarde y en el momento preciso, del tiempo que ya me narraba diciendo, ha sido a las 5 en punto. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo haber sido un minuto antes o dos más tarde? ¿Fue ello en el mismo rato que yo en el café del Bulmich andaba de vinos con los cofrades y sores? ¿O no? ¿Pero qué es lo que digo cuando hablo de ello? Es que ello, por más y más repentino, no hubo también de durar, también un tajo a cuchillo dura, y un rayo también, y un salto de 4 pisos, y un crujido de huesos, y hasta el quebrar del ovillo de la razón. Y entonces, ¿qué fue? ¿O cómo lo mido? Fue en el justo momento que yo le eché un cigarrillo por el aire a Miguel, en el mismo momento que Ángela dijo, no seas, hombre, no seas, y todos a una reímos. Pero qué tiempo el mismo va a ser cambiando de sitio. ¿Ves cómo no puede ser? Y así no pude sufrirlo, no. A lo primero caí como en pasmo desvanecido, pero iba sintiendo en mi seso, en mi masa, a modo de fino puñal o veneno, un sordo saber que entraba furtivo, que me iba hinchando de sí y a la vez me dejaba vacío. ¿Qué era recuerdo así como aquella vez que me quiso Zuquita dejar y cuando de pronto a decírmelo vino, lo que a fin de dejarme había tenido que hacer, al principio creí que me había enterado, después ya solo y vencido, fui viendo que no, que ni verlo podía ni concebirlo. Pues así, señor de mi amor, pero aún más hondo y esquivo, la noticia de ti en mi noche intimaba su sinsentido. hasta que al cabo un golpe de lágrima seco me hizo sacudirme y en pie saltando, ¿me ves? Con corto mugido a la calle me eché y corrí hacia la puente del arzobispo, ya refrescaba la noche, y crucé aquel brazo del río a la isla primera que llaman de la Cité, y ha seguido por la pasarela la de San Luis, buscando al amigo que en el hotel la guardia de noche hacía, bendito, a que me dejara un rato a su lado a cezar, como bicho que ha atropellado un auto y en un rincón se ha metido, de tal desconocimiento los ojos bárbaros fijos. Vivía entonces, recuerdas, allá en el barrio latino, al pie de la plaza Maubert, en donde en medio del ruido de mercado y de tenderetes se alza inútil el plinto donde estuvo la estatua de Esteban Dolé, que padres y obispos quemaron allí por haber traduciendo el Cármides dicho y tú no serás ya nunca jamás. Cerca era mi nicho bajando a la Sena en la calle de Bierra que debe su título al arroyo que bajo adoquines corriendo va su destino. Era de buen vivir todavía el barrio que el mío fue 7 años o más, y la calle de Bievre el domingo olía a calle de Bievre, y la conocían los mirlos por la tímida curva que hacía y lo bien que hacia aleros plomizos se vencían los muros atrás justo apenas para sentirlo. Y eso que ya alrededor el bárbaro progresivo la ciudad la quería cercar de cemento estólido y vidrio ciego de bloques y torres, y en el futuro, maldito sea su padre, quería venderles vida a los vivos. Ciudad así de bien hecha, crecida al amor de los siglos, tú mismo dijiste, una vez que acudiste a verme en exilio, que te hizo mi falta osar por vez primera el camino de las nubes. Allí descendiste risueñamente aturdido, redonda cabeza, de blanco plumón al aire benigno, revuelta, ligero el andar al que me enseñaste de niño. Allí de tu andar, ¿te acuerdas? ¿O es tu recuerdo el olvido? Tú recorriste las rúas del sexto al quinto distrito y más de una vez subiste a mi cuarto, en el descansillo te sentía parar y a la puerta con 2 o 3 golpecitos llamabas, que tan de respeto tejido fue tu cariño. Traías tal vez comprados en el mercado vecino un cartucho de piesgos que habías antes en libros gustado de Proust o Colette, que no les hubieras sentido escurrir del rincón de tus labios el zumo dulce y amarillo. Fue ello así, y lo era, estabas conmigo, como fue, luego era, como estuviste, asimismo estabas allí, aunque a veces pasaran sin escribirnos 3 semanas o 4, pero es que contaba contigo, es que sabía que tú... No, ni había motivo para saber ni dejar de saber que seguía en su sitio. La mano que me escribía en aquellos sobres pajizos, mi nombre y el 30 y Rue de Bievre y París con un 5... de aquella letra elegante como otra alguna se ha visto, de trazo firme y redondo y al tiempo fácil y rico, que te habían las olas del mar enseñado y labrado tu estilo, como van los guijarros dejando en la playa tondos y lisos. Ay, todo después, ¿para qué? Cuando hubo entrado a mi oído la blanca voz de la noche, anoche del 25 de octubre, que en seco quiere arrancar la rueda del sino, y de golpe su propio bando abolir como rey tornadizo, borrar el recuerdo y dejar tu jugoso nombre baldío, que ya en mi buzón jamás encuentre tu sobrescrito. Yo a la mañana siguiente no quiero, ni por resquicio, señor de mi amor, reprocharte que ya no hubieras podido un poco esperar unos días a que estuviera yo listo, volviera a cruzar la frontera y un día a la puerta del piso de tu Salamanca pulsar otra vez al timbre su trino casi olvidado sentir y dejarte como al descuido sobre el trinchero los últimos 3 o 4 librillos que por ti más que nada, señor de mi amor, me hubiera atrevido a sacar al mercado de negro papel y estériles tipos. No puedo no reprocharte que no esperaras. Se hizo, lo hiciste, lo mismo me da. Y cómo fue, aunque nunca haya sido, fue sin duda en su tiempo, en el suyo y en otro distinto. ¿Qué sé yo de determinaciones de la locura o caprichos de la ley de razón? Ni sé ni me quejo. Solo te explico que cuando de madrugada volví de un sucio rocío frescas las sienes, cruzando de aquellos puentes en vilo, de la de San Luis a la isla de la Cité, que en el frío muelle de frente a mi calle, un rato quedé detenido por los camiones y coches del tráfago matutino y a la embocadura paré de la calle y mirándola fijo vi lo que en tantos años no había viéndolo visto, lo que allí cada día solía sentir, no podía sentirlo. Y supe que ya no estaba mi calle ni mi escondrijo allí ni en parte ninguna, que ya la sirena de un silbo mandaba hacer la maleta y echarse al blanco camino. Tú me guías, señor de mi amor, a ti es a quien sigo.